Hola a todos mis no financieros, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien y cuidándose bastante. Como vieron el título de este video, hoy vamos a comenzar a hablar un poco de economía. La economía es muy importante. Sea lo que sea, seas inversionista, no seas inversionista, seas economista, no seas economista, seas doctor, ingeniero, arquitecto, lo que sea, necesitas saber la economía, porque todos vivimos en una ciudad dentro de un país que manejan dinero, que manejan una economía y por lo tanto van a tomar decisiones sobre la economía que de alguna manera te va a afectar a ti, directa o indirectamente, y a tus inversiones. Entonces es bueno saber por lo menos los conceptos básicos de la economía y ya. Entonces, para darles un espectro muy amplio, hay dos ramas de la economía. Hay uno que es la microeconomía, que como su nombre lo dice es micro, pequeño, economía, que trata básicamente de la economía de, por ejemplo, sectores económicos, por ejemplo, la economía del sector salud, que básicamente la economía de clínicas, hospitales, economía del sector tecnológico, ¿no? Empresas tecnológicas. Luego puede haber economía de las leches, ¿no? Entonces van a estar todas las leches de cada marca en ese análisis económico. Pero ¿qué se ve exactamente? Es la oferta y la demanda. Recordemos que la oferta y la demanda son, por ejemplo, voy a poner como un ejemplo, en el mercado de manzanas, ¿ok? Digamos, yo estoy en Perú, manzanas en Perú, ese va a ser mi análisis microeconómico, manzanas en Perú. La oferta es cuántas manzanas hay ahorita en Perú dispuestas a ser vendidas, o sea, cuántas manzanas hay ahorita dispuestas en los mercados, supermercados, bodegas, en todo el Perú. Mientras que demanda es cuántas personas están dispuestas, cuántas unidades estamos dispuestos a comprar de manzanas. Cuántas manzanas queremos todos los peruanos. Y eso es. Esa es básicamente la microeconomía, en términos muy amplios. Mientras que la macroeconomía, como su nombre dice, ve las cosas más grandes, como por ejemplo, todo un país o todo el mundo. Entonces, vamos a hablar un poquito hoy de uno de los conceptos más importantes de la macroeconomía, que es el PBI. Seguro, muchas veces hemos leído en el periódico o en noticias, el PBI subió 3% respecto al año pasado, o se prevé que el próximo año el PBI aumentará 2.5%. Y lo entendemos como que si el PBI está aumentando, significa que el país crece, si está disminuyendo, está decreciendo. Y claro, tienes toda la razón, se tiene que ver así. Pero sería bueno saber qué hay detrás de ese número. ¿Por qué subió? ¿Por qué bajó? ¿Qué es el PBI exactamente? ¿Qué lo mide? Y porque, ojo, como ya dije, va a afectar a tus inversiones. Entonces empezamos por lo básico y lo primero. ¿Qué es el PBI? Sus siglas son Producto Bruto Interno. Y en inglés se lo conoce como GDP, GDP, que es Gross Domestic Product. Se mide en la moneda de cada país, se mide en soles, dólares, pesos, euros, libras esterlinas, etc. Pero para temas de comparación, siempre lo vas a convertir a dólares. Por ejemplo, si quieres comparar el PBI de Colombia, lo vas a convertir de pesos a dólares, versus el PBI de Perú, lo vas a convertir de soles a dólares. Entonces, para que sea comparable, ¿no?, en una sola moneda. Entonces, siempre se trata de convertir en dólares para poder tener un mejor diagnóstico, una mejor comparación. Y hay tres maneras de hallar el PBI. De las tres maneras solo les voy a contar una, porque es la más usada y la que seguramente su gobierno, el gobierno donde me estén escuchando, la usan, porque es la que usan todos los gobiernos. Y se llama el método del gasto. Y como su nombre te lo dice, vamos a medir el gasto de cada sector que interviene en la economía. Y se lo voy a explicar con la fórmula, porque es la forma creo que más fácil de explicarla, porque en realidad es bien simple. Vamos a sumar todo lo que les diga. Lo primero es vamos a sumar el consumo privado. El consumo privado es cuánto gastamos todos los ciudadanos en bienes y servicios. Por ejemplo, yo en todo el año pasado he gastado, no sé, 1.000 soles en entretenimiento, no sé, 5.000 soles en comida, 500 soles en vestimenta, no sé. La suma de todo eso es mi consumo privado. Y así suma el de cada uno de los ciudadanos de tu país. eso es el consumo privado de todo el país y eso va directamente a la fórmula. Luego a eso le vamos a aumentar el gasto del gobierno, que como su nombre lo dice, es cuánto ha gastado el gobierno en el país. Y son básicamente todas las inversiones que han hecho, ¿no? Si ha construido un hospital, todo ese costo o todo ese gasto que ha de la inversión va a ir ahí. Se ha hecho carreteras, va a ir ahí. Escuelas, va a ir ahí. Si dieron dinero para empezar un proyecto contra la hambruna, va a ir ahí. Ya. Entonces, esto básicamente es el gasto de gobierno y también va a influir en el PBI. Otra es la inversión privada. Es las empresas que gasten e invierten dentro del país. Empresas privadas. Entonces, por ejemplo, cualquier empresa, una tienda de departamento, que abre un nuevo local, que crea empleo, todo eso que está invirtiendo dentro del país va a ir como inversión privada al PBI, porque también está fomentando economía. Y ahí no acaba todo. A todo eso que hemos sumado el gasto del gobierno, el consumo privado y la inversión privada, vamos a sumar la diferencia entre lo que el país ha exportado menos lo que ha importado. Recordamos que exportación es cuando un país vende sus productos al exterior, a otro país, mientras que importación, cuando el país compra productos del exterior y lo trae al país, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en Estados Unidos exportó el año pasado, por poner cualquier número, $1,000, ¿ok? Exportó $1,000, que quiere decir que vendió $1,000 al exterior. Y Estados Unidos también el año pasado compró, o sea, importó $500 del exterior, ¿ok? Fueron sus únicos dos movimientos. Entonces, esta diferencia serían $500, ¿no? Lo que exportó, $1,000, menos lo que importó, $500, le daría $500. Entonces, estos $500 van a ir a la fórmula que ya les dije. Entonces sumaríamos todo lo del consumo privado, más todo lo del gasto del gobierno, más la inversión privada, más estos $500. ¿Okay? Sin embargo, si por ejemplo es al revés, el país importó más de lo que exportó, el número te va a salir negativo, ¿cierto? Sería 500 menos 1000, te daría menos 500. Entonces significa que ese numerito, menos 500, va a ir a restar a los tres elementos que ya teníamos. Esto es lo que en economía se le llama como superávit de la balanza comercial o déficit de la balanza comercial. Un superávit de la balanza comercial significa que el país ha exportado más de lo que importó, mientras que un déficit significa que ha importado más de lo que ha exportado. Solo para que tengan una idea clara, porque también hay muchas noticias en las que se habla de la balanza comercial y del superávit y del déficit. Es un pequeño paréntesis. Y ya, entonces así se calcula, ¿ven? Es bastante simple. Y lo mejor de todo es que se le pueden poner letras para que sea todavía más fácil la fórmula. Entonces tenemos, por ejemplo, el consumo privado, le vamos a poner la letra C, ¿no? De consumo. Le vamos a sumar a eso la I de inversión. I de inversión privada. Ya está. Más G de gasto del gobierno. Más, entre paréntesis, X menos M. X de exportación menos M de importación. Entonces tenemos C más I más G más, abre paréntesis, X menos M, cierra paréntesis. Excelente, nada más, ese es el PBI. Entonces, si lo pones así, te das cuenta de lo importante del PBI y de lo que te dice. Mide todo lo que ha gastado el país dentro de ese periodo, que puede ser dentro del mes, dentro del semestre, trimestre, dentro del año. Y eso es justamente lo importante. Si el PBI crece, significa que el país ha gastado y ha invertido más, por lo que es bueno. Bueno, sí y no. Aquí tal vez las cosas se puedan complicar un poquito. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, porque puede confundir un poco. Porque ahorita vamos a hablar de la inflación. Todos sabemos qué es la inflación, ¿verdad? Es cuando el precio de los productos aumenta, justamente por el tema de la oferta y la demanda. Seguramente en otro episodio voy a hablar un poco más de la inflación, para que se entienda. Pero entendemos como inflación cuando los productos suben de precio. De toda la canasta básica, por así decirlo. De los productos básicos, su precio aumenta cuando hay inflación. Y eso pasa todos los años, es casi natural. Entonces, definitivamente, el aumento del PBI puede estar indicado por el aumento en inflación, ¿no? O sea, ponte a pensar. Si en la fórmula del PBI tenemos una parte que es, por ejemplo, el consumo privado de las personas, de los ciudadanos. Si, por ejemplo, un kilo de arroz antes costaba $1, voy a ponerlo en dólares para que se entienda un poco más, costaba $1 y el año siguiente cuesta $2, obviamente voy a gastar más en arroz y eso va a hacer de que mi consumo privado aumente y eso va a hacer de que el PBI aumente, ¿cierto? Porque también va a ir a sumar el PBI al final. Entonces, tú ves esta información y dices, ah, el país creció, genial. Pero no, simplemente fue por la inflación, los precios aumentaron y ya está, ¿no? Imagínate esos países que tienen hiperinflación, por ejemplo, lo que está pasando ahorita tristemente con Venezuela, tristemente con Argentina, lo que pasó con Perú hace unos años con el gobierno de Alan García. Había mucha inflación y eso hacía de que, por ejemplo, el PBI pueda salir un número gigante. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Lo que se hizo, los genios económicos, hace mucho tiempo, se les ocurrió esto. Se les ocurrió tener dos tipos de PBI. O sea, se mide igualito como los he dicho, pero vamos a tener dos tipos. Vamos a tener el PBI nominal, que es el normal, que es el que les acabo de decir ahorita, que simplemente tomas el precio y ya, o sea, el precio de todo lo que has comprado, de todo lo que has gastado, etc. ¿Okay? Hay otro que es hacer el precio el PBI real, que justamente anula este efecto de la inflación porque toma precios estables año tras año. O sea, siempre va a decir, ok, el kilo, o sea, pone una canasta básica de precios para poner, ok, el precio del azúcar siempre va a ser $1.20, de la leche siempre va a ser $1.5, el precio del aceite siempre va a ser $2. Pero le pone un precio estable a toda la canasta básica. La canasta básica ya saben qué es, ¿verdad? Es todos los productos que gasta una familia para vivir. Justamente para eso, para contrarrestar el tema de la inflación. Claro, obviamente, seguramente muchas veces el precio va a ser distinto que ese precio estable que se ha fijado. Es una manera justamente de contrarrestar la inflación, para que no tengas números o cosas que no tienen sentido. Entonces, este PIB real toma precios estables, que ya se han establecido, de algún año que fue todo bastante normal, y ya está. Pero entonces, siempre que vean el PBI, asegúrense de usar el PBI real, no tanto el PBI nominal, porque en verdad la inflación te va a inflar este PBI y no va a ser nada real. Entonces, mis no financieros, ¿para qué es importante saber esto? Porque representa el crecimiento del país donde tienes dinero invertido. No porque tengas acciones en Apple, significa que no te da a importar Estados Unidos y cómo está funcionando la economía de Estados Unidos. También es importante analizar, por ejemplo, las elecciones que ya pasaron en Estados Unidos, el tipo de cambio, e igual importante el PBI. Es importante saber en qué sector, en qué industria y pues, sobre todo en qué país estás invirtiendo. Analizar el PBI mes a mes o semestralmente te ayuda a detectar si tal vez se venga una recesión económica y todos los sectores caigan y a su vez se traslada a tu portafolio, pero tú porque estuviste siguiendo el PBI te diste cuenta a tiempo y lograste sacar tu dinero de ahí. Entonces espero que se hayan entendido un poco más sobre el PBI y su importancia. Y la importancia que tiene si el PBI cae o sube. ¿Okay? Y la importancia de saberlo. Entonces, hasta la próxima, amigos financieros. Espero que haya quedado bastante claro. Chao, chao.